programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 14 de diciembre del 2015. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral, con un programa navideño. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros de nuevo esta hora en esta semana maravillosa. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes a otro programa con espíritu navideño. Quien les habla, Mara Calderaro.
La abuela Ángeles les saluda deseándoles felices fiestas en paz, amor y felicidad. A nuestros queridos compatriotas venezolanos les deseo una feliz Navidad y un año nuevo próspero. Un abrazo para todos.
Buenas tardes, oyentes ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros a todos por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, de sensibilización, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España. Y así os saludo hoy, entrando en esta Navidad. Así que muchísima paz para todos y sobre todo que se acabe la guerra en el mundo. Nuestro eslogan, por supuesto, lo que no se comunica no existe. Así que amigos, hoy comenzamos nuestro programa y nuestro mensaje ecointegral de hoy es: por un mundo más integrador, solidario, justo, saludable y ecoético, que el motivo de esta celebración también sea para ser feliz y que se ponga de relieve los más altos valores medioambientales y humanísticos de integración, de igualdad, de derechos y oportunidades para todas y todos.
Necesitamos acuerdos esenciales, ecuánimes, vinculados a políticas eficaces, generadoras de cohesión social y más justas, así como estado de bienestar donde juntos celebremos la vida.
Agradecemos a las personas y entidades que de alguna manera han tenido acciones loables, tanto con nuestra asociación y nuestros medios de comunicación como para la humanidad. Entre ellas al Ayuntamiento de Leganés, políticos de diferentes partidos, a Fernando Morillo, presidente de la Asociación Leganés Verde y Ecológico, por su apoyo incondicional, el colaborador de nuestro programa, El Horno de Leña, quien nos apoya en todos nuestros actos, a los alumnos y alumnas de nuestros cursos y talleres, y por supuesto a ustedes, los más de 10.300 fieles oyentes. Por todo ello, en señal de agradecimiento, os enviamos un gran abrazo en estas fechas.
El equipo humano de Asorbaex, del magazine Ecohuertos Ecointegral y del canal de YouTube Biovitasain TV os desea unas felices fiestas en armonía con vuestros seres queridos. Aprovechad cada instante. Tratad con empatía a cada persona, prestando atención a las bondades de cada uno en lugar de sus defectos, construyendo juntos un presente más creativo y lleno de energía positiva.
Felices fiestas, lleno de prosperidad, amor y unión familiar. Buone feste. Ringraziamo a tutte le persone per la collaborazione e attenzione ricevuta durante il viaggio di agriturismo per l'Italia.
Grâce aux personnes qui ont collaboré dans notre voyage en France cet été.
Felices fiestas a las asociaciones, a amigas, a los ayuntamientos que han estado con nosotros compartiendo durante todo este año, a las concejalías, concejales, a las organizaciones, las ONG, a todos nuestros amigos de asociaciones de discapacidad, de diversidad funcional, también a nuestros amigos, amigas, a nuestros oyentes. Pues sí, felices fiestas, buenas fiestas, Merry Christmas. La cultura del abrazo, del arte paz, es parte de nuestra vida y por eso queremos enviaros un infinito abrazo, pleno de salud, armonía, empatía y muchísima paz. Así, Happy New Year. Y a todos nuestros amigos, gracias por estar presente con todos nosotros.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
El viernes 11 de diciembre se perpetró un atentado terrorista en Kabul, en una vivienda donde se alojaban los funcionarios de la Embajada de España. El ataque cobró la vida de 10 personas e hirió a 9 más.
Repudiamos estos sucesos de violencia y hacemos un llamado por la paz, la tolerancia y la fraternidad entre los seres humanos.
Por tal motivo, guardaremos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de este lamentable hecho.
Descansen en paz.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de las propiedades y el cultivo de la cebada. Su nombre científico, Ordeum vulgare, perteneciente a la familia de las gramíneas.
Es una planta anual originaria de Asia Occidental y África Nororiental. Este cereal es más antiguo en cuanto a empleo alimentario y actualmente es el quinto cereal más cultivado en el mundo entero. Así que la cebada se cosecha en primavera y generalmente su distribución es similar a la del trigo.
Se distinguen dos tipos de cebada, la de dos carreras o tremecina y la cebada de seis carreras o castellana. La raíz de la planta de cebada es fasciculada y en ella se pueden identificar raíces primarias y secundarias.
El tallo de la cebada es una caña hueca que presenta de 7 a 8 entrenudos, separado por diafragmas nudosos. El número de tallos es diferente en cada planta, sin embargo, cada uno de ellos se caracteriza por tener una espiga.
El grano de la cebada es de forma usada, más grueso en el centro y disminuyendo hacia los extremos. La cáscara de la cebada protege el grano contra los depredadores y es de utilidad en los procesos de malteado y cervecería.
Es un cultivo tan extendido que prácticamente está adaptado a cualquier ambiente. A partir de los 5, 6 grados centígrados ya es capaz de iniciar su germinación. Y una vez que ha crecido, necesita entre 15 y 20 grados centígrados para florecer y madurar. Dadas estas características fisiológicas, podemos ver que la cebada soporta temperaturas de hasta 10 grados centígrados bajo cero.
A la cebada le van bien los terrenos calizos con buenas cantidades de cal y contenido medio entre arena y arcilla. Cuanto más suelto esté el terreno, la cebada se desarrollará en mejores condiciones. Al suelo, normalmente se le suele dar un arado poco profundo. En resumen, requiere suelos básicos, ligeros, sueltos y secos.
Para el abonado del suelo, incorpora unos 45 o 50 kilogramos por hectárea de compost vegetal en el momento en el que se labra la tierra, para que se mezcle bien con la misma.
Una de las particularidades del cultivo de la cebada es que necesita mayor cantidad de agua al principio que al final. Los terrenos con exceso de humedad no le favorecen.
Y los beneficios y propiedades de la cebada, pues de ello podemos decir que posee una alta riqueza en fibra, sobre todo en materia de fibra soluble, beta-glucanos, y de forma que el grano de cebada actúa como complemento dietético, ayudando así a disminuir los niveles de colesterol alto y a la vez que ayuda a evitar problemas de estreñimiento.
Según recientes investigaciones, la cebada ayuda a controlar los niveles elevados de azúcar en la sangre al tener un bajo índice glucémico.
La cebada posee vitamina del grupo B, ácido fólico, colina y vitamina K.
La harina de cebada malteada resulta beneficiosa para aquellas personas que padecen de intolerancia al gluten.
Y la cebada es fuente de potasio, magnesio, de fósforo. Pero su mayor virtud es la riqueza de oligoelementos como el hierro, el azufre, el cobre, el zinc, el manganeso, el cromo, el yodo y el selenio. Esto lo convierte en un alimento ideal para estados de carencias y para el proceso de crecimiento y nos ayuda muchísimo en la memoria.
Además, posee otras sustancias benéficas como el lignanos, que son antioxidantes y anticancerígenos.
El agua de cebada nos ayuda para refrescarnos, nos ayuda para los problemas estomacales, ayuda muchísimo a los niños para desarrollar la memoria y también ayuda a las personas mayores para proteger el sistema óseo y para los problemas de memoria igualmente. También la cebada, que podemos tomar unos 3 a 4 vasos al día, nos ayuda a que tengamos una mejor circulación y es refrescante totalmente, de manera que eso, que a veces es un alcaloide dentro del cuerpo, pues ella ayuda a refrescar, ayuda a quitar la acidez y maneja el sistema inmune de una manera increíble, puesto que puede refrescar tanto dentro y fuera. También la podemos utilizar, el agua de cebada, para el acné, para la cara, para el cutis. Y podemos utilizar cuando estamos así de manera muy cansados, pues tomarnos un agua de cebada nos va bien. Es bueno hacerla y tomarla también en ayunas porque nos ayuda a refrescar, ayuda a que tengamos, estemos más despiertos, a que tengamos mejor memoria. Y se recomienda mucho a los niños pequeños, pues es un agüita de cebada, pues refresca y también le sirve para los gases. Y a las personas que sufren de estrés oxidativo, pues se pueden tomar unos 3 vasos al día de la cebada porque va a refrescarles mucho y les va a ayudar. Nos ayuda también a las personas que tengan el sistema nervioso alterado o que estemos nerviosos, es bueno tomarla porque al estar dentro bien hidratados pues nos va a ayudar también a tener una mejor circulación y oxigenación cerebral. Y sería muy bueno hacer el agua de alcachofa con la cebada, o puede ser una alcachofa y unas 3 cucharadas de cebada, para hacer un agua para nuestras mascotas, tanto para los gatos, los perritos, porque le va a ayudar a tener la mejor circulación, va a evitar a que se caiga el cabello del animal, es también desparasitante y les ayuda mucho a que tengan mejor digestión y que ellos se sientan muchísimo mejor, van a descansar también las mascotas. Y si tenemos pajaritos, pues podemos colocar un poquito de agua en el agua que ellos toman para que tengan mejor plumaje y para que tengan mejores cantos.
Se puede usar la cebada para lavar las patas de los caballos. Esto les ayuda a relajar los músculos. Es bueno bañar al perro una vez al mes para que tenga mejor pelaje y eliminar así también las pulgas. Después de eso, pasar el aceite de almendras, bañar al día siguiente para que el pelo se ponga más bonito. El agua de cebada también sirve para quitar el envenenamiento de la sangre. Asimismo, la cebada es reconstituyente a todos los niveles, tanto para animales como para humanos.
Quiero felicitar a Ecohuertos Ecointegral por su 4º aniversario emitiendo a través de Eco Leganés, una emisora de radio de Leganés que emite a través de internet, pero que cada vez tiene más oyentes, cada vez tiene más repercusión en la ciudad, y animamos a todos los leganeses a escuchar este programa en concreto, que es un referente en Leganés informativo. Ánimo y a seguir trabajando.
Y el viernes 11 de diciembre se presentó el teatro Foro Mujeres Diversas y Capaces, organizado por la Fundación FAT.
Fue una obra de teatro interactiva que contó con la actuación de un grupo de mujeres con diversidad funcional, quienes representaron diferentes escenarios reales de sus vidas, puesto que allí se desarrollaron 3 temas de especial relevancia. Para este colectivo que necesita que seamos sensibles, que dinamicemos, que le hagamos visible y que sea esta visibilidad sin barreras, pues ellos trataron los temas de autonomía, la inserción laboral y la sexualidad, invitando al espectador a participar en este espectáculo y animándolos a que se motiven a verlas a ellas como personas, como seres reales, como personas, y también para motivar a un cambio, ¿no? Para que las personas le vean, le sientan, les apoyen, y sobre todo hay un tema muy interesante, cuando las chicas van a buscar su labor, su trabajo, la gente a veces, el patrono, tiene que interesarse por su discapacidad, saber de qué se trata, porque tienes que tener una paciencia, porque las personas que tienen este tipo de diversidad funcional pues van una función totalmente diversa a los que pueden hacer este trabajo de otras maneras. Pero estos chicos tienen motivación, les gusta, se animan, quieren, desean, necesitan y tienen que ser visibles. Y estamos para apoyarlos, tanto a las chicas como a los chicos. Así que tenemos que ser un poquito más sensibles, dinamizar, sensibilizar a los demás y aceptarlos, porque están en la sociedad, no pueden ser invisibles, porque ellos están, viven entre nosotros, entonces tenemos que apoyarlos. Así que desde el grupo humano de Asorvay, que siempre tratamos a nuestros chicos y chicas de diversidad funcional, de hecho los tenemos en todas nuestras actividades, pues a ellos una UPA, porque de verdad importan. Feliz Navidad, chicos y chicas, que de verdad os necesitamos. Nos hacen pasar una tarde y una mañana en clases, por lo menos en las nuestras, pues muy animados. Y nos gusta muchísimo porque son personas que colaboran, que aprenden, que ponen todo de ellos de su parte para poderlo pasar bien. Así que este teatro foro, de verdad que nos gustó muchísimo a nosotros que estuvimos allí presentes, y los chicos se portaron de maravilla.
Las actrices fueron 8 mujeres con diversidad funcional. Estuvieron acompañadas por facilitadores especialistas tanto en artes escénicas como psicólogas y maestras en el ámbito de la discapacidad, quienes junto a las actrices principales forman parte activa de la obra.
A la misma asistieron el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, la concejala de Educación y Servicios Sociales, Virginia Jiménez, y representantes de los diferentes grupos políticos del municipio, también público y colectivo de la diversidad funcional, así como a Sorbaes, que estuvo apoyando a los organizadores.
A continuación os dejamos las entrevistas que realizamos a los organizadores de esta reflexionadora obra teatral.
Nos encontramos con Cristina Trigo, educadora de la Fundación FAD, en la presentación del Teatro Foro Mujeres Diversas y Capaces. Háblanos de qué trata esta hermosa representación que habéis hecho el día de hoy.
Bueno, esto surgió en el aula, escuchando las inquietudes que tenían nuestras chicas, que tienen nuestras mujeres. A raíz de ahí se nos ocurrió que deberíamos darlo a conocer al resto de la sociedad, porque si la sociedad no cambia, nuestras chicas van a seguir en la misma situación.
Háblanos de los puntos que fueron tratados en esta pequeña representación que habéis hecho, que se ha extendido bastante y que ha sido muy bien representada además.
Hemos tratado tres puntos, tres escenas: la autonomía, es decir, el derecho a tomar decisiones y a ser libre; la inserción laboral, que nos encontramos con muchos problemas, sobre todo por el desconocimiento de los empresarios, que no conocen a las personas con discapacidad y por eso desconfían de ellas; y por último, la sexualidad, que es otro tema importante, donde también falta formación, tanto para usuarias como para los familiares, para la sociedad. Es un tema desconocido.
¿Y crees que con este tipo de iniciativas, qué es lo que buscáis realmente? ¿Qué buscáis en la sociedad a través de estas iniciativas que
estáis haciendo? Buscamos provocar un cambio, que no nos tengan miedo, que nos conozcan, que nos escuchen, y creo que juntos podemos cambiar las cosas, seguro.
Hoy, verdad que siento felicidad porque la discapacidad no es discapacidad, sino son capacidades diversas. Y tuvimos al alcalde y el asunto sociales a Virginia, y de que el ayuntamiento apoye todo lo que estamos haciendo por la discapacidad. Cuéntame, ¿hoy qué sentimos? Alegría, aunque nos falta granitos de arena para esa montaña, pero creo que se consiguió el objetivo.
Yo el objetivo lo cumplimos a lo largo de estos 9 meses, en los que las mujeres se han abierto y nos han contado cosas de verdad. Pero efectivamente hoy es un día muy importante, porque les hemos contado cosas a un público que a lo mejor no conocía nada de la discapacidad. Y nuestro principal objetivo es la sensibilización para llegar a la inclusión.
Y finalmente, ¿cómo habéis visto la participación? Porque es un teatro interactivo. Entonces, ¿cómo habéis visto la participación del público presente?
Efectivamente, el público pues ha participado bastante. Es verdad que, como decía la facilitadora, la mediadora, curiosamente suelen ser las personas con discapacidad las que tienen menos pudor a la hora de enfrentarse a este tipo de actos así voluntarios, ¿no? Pero yo considero que estoy segura de que todas las personas que salen hoy de aquí, algo ha cambiado, algo les ha cambiado por dentro, seguro.
La sensibilización es muy importante en nuestro caso de discapacidad. La gente tiene que enterarse que la discapacidad no tiene el mismo ritmo que el capacitado, pero que podemos hacer cosas y que nos tienen que tomar en cuenta, que es lo más importante de todos los chicos, lo que dicen ellos, porque lo he escuchado. Y por eso lo digo y por eso luchamos desde Sorbaes apoyando la discapacidad en todos los sentidos. La sexualidad es muy importante. Háblanos de esa parte, que es tan importante la sexualidad.
Suele ser una cosa tabú, pero es tabú también con madres que tienen adolescentes. Lo que pasa con estas mujeres es que van creciendo en años y su situación no se transforma. Siguen con problemas que se van enquistando a lo largo de los años. Entonces, el derecho a tener sexualidad es un derecho para todos, para las personas con discapacidad y sin discapacidad. Es verdad que alrededor de la discapacidad pues hay muchos miedos que creo que se pueden superar con formación.
Ya, y así como la inserción laboral y la autonomía son tres pilares fundamentales que ellos deben aprender a desarrollar y a evolucionar en esos tres ámbitos. Con lo cual, iniciativas como esta van a permitir que se den esos cambios en la sociedad para darles esas oportunidades y reivindicar en ellos la forma de vida como una persona, como cualquier otra, como una persona normal. Pues entonces abogamos para que estas iniciativas se sigan dando y para que en la sociedad se pronuncien los cambios necesarios para darle esa posibilidad a estos colectivos de diversidad funcional que merecen una vida más igualitaria, más justa y más humana.
Sí, totalmente de acuerdo. Si hemos tenido que hacer, si se siguen teniendo que hacer este tipo de cosas, es porque las cosas no van bien en la sociedad, ¿no? Necesitamos, han cambiado muchas cosas, no vamos a ponernos tampoco pesimistas. En el campo de la discapacidad, hace años las personas con discapacidad no salían a la calle, ¿eh? Han cambiado muchas cosas, pero creo que la sociedad española es una sociedad madura que está preparada para hacer más esfuerzos por mejorar las cosas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina, al equipo de la Fundación FAD y a esta hermosa iniciativa por darnos a conocer en profundidad y con detalle la realidad que vive el colectivo de diversidad funcional en nuestra sociedad. Pues mucho éxito y que se siga propagando estas cositas, que por supuesto con Sara, que es la directora de FAD, nos va a dar sus impresiones acerca de este teatro foro el día de hoy que se ha presentado en Leganés.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, pues la verdad es que hemos salido muy satisfechos. La opinión del público, pues ahora mismo estaba hablando con compañeros, ha sido pues muy muy buena. La gente, hemos llegado a la gente, que es lo que queríamos definitivamente. Esto tiene un mensaje claro y es que necesitamos el apoyo, y necesitamos el apoyo de la sociedad, necesitamos el apoyo de todos los sectores, el sector político, el sector empresarial, el sector profesional, incluso nosotros desde dentro también tenemos que ir aprendiendo. Entonces lo que queríamos conseguir era eso, era bueno, pues un poco movilizar, ¿no? Movilizar y abrir un poquito, abrirnos un poquito más la mente, ¿no? Dar un paso más.
Sí, porque justo el tema mujeres diversas y capaces, sí, lo engloba todo. Que el hecho de que sea un colectivo que tiene ciertas dificultades o diversidad funcional en cada uno de ellos, tiene los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. Con lo cual, reivindicar esos derechos y esas oportunidades es parte de lo que busca este tipo de iniciativas.
Claro, sí. O sea, es obvio que los derechos los tenemos todos, simplemente por ser personas. Las oportunidades son las que tenemos que dárselas pues sí, que ofrecérselas a cada uno en la medida en la que necesitan las oportunidades y el apoyo necesario, ¿no? Para llegar a, bueno, pues a desarrollarte como una persona plena en cada una de las facetas, ¿no? De la vida de estas mujeres, en este caso mujeres, o bueno, en definitiva en la vida de cualquier persona, ¿no? Somos todas diversas, da igual que tengamos una discapacidad, todas las personas somos diferentes y todas las personas necesitamos unos u otros apoyos, algunas personas más en ciertas áreas. Entonces lo que necesitábamos era, o que lo que necesitamos es decirlo muchas veces, ¿no? Y decirlo muy alto. Necesitamos pues ese apoyo y esa sensibilización de todos, ¿no? De toda la sociedad.
Pues enhorabuena por esta valiosa iniciativa, que además creo que toda la sociedad lo agradece, y esperamos que se siga reivindicando los derechos y sobre todo las oportunidades para este colectivo tan vulnerable como son las personas con diversidad funcional. Pues enhorabuena y felicidades.
Yo de verdad que quiero felicitar a FAD por esta actividad de hoy. De verdad que sí, hay que tomar conciencia. Todas y todos tenemos oportunidades. Discapacidad es capacidades diversas, pero que son hermosas personas, que tienen un corazón enorme, y a veces las sensibilidades nos tocan a nosotros. Y es puro amor, porque ellos necesitan amor y nosotros, yo creo que este tipo de colectivo no es sino amor, y que son personas diferentes, con capacidades diferentes, pero que necesitamos que cada día los seres humanos seamos como más capaces. A veces somos como incapaces, no los aceptamos.
De entender, ¿no?
Pero
de entender
tenemos, las sí, cosas. Sí, y tenemos que dar amor. Mira, se olvidó el amor, el abrazo. Yo por lo menos lo puedo decir porque lo vivo día a día y de verdad que los amo. Yo felicito a FAD, te felicito por esta labor y por el apoyo que estuvo el alcalde, estuvieron todos, que es importante el apoyo.
Sí, claro que sí.
Y entonces de nosotros, por supuestísimo, también contigo, darte las gracias por esta oportunidad que le das a la gente para que se sea visible esta capacidad diferente. Así que te felicito.
Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros también por participar de todo esto y por darnos difusión desde vuestra radio. Así que encantada.
Pues nosotras igual, como siempre, abrimos las ventanas de nuestro programa para dar visibilidad a todo lo que en verdad tiene valor y, por supuesto, las personas son la valía más importante que tenemos en el planeta, por lo cual tenemos que fomentar esos valores y esa igualdad entre todos.
Muy bien, muchas gracias. Sí.
Feliz Navidad.
Felices
Navidad
fiestas.
Felices fiestas a todos. Gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosoat Survives, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca del escáner. El escáner, del inglés scanner, es el que explora o registra. Es un aparato o dispositivo utilizado en medicina, electrónica e informática que explora el cuerpo humano, un espacio, imágenes o documentos. Entre lo que obtienen o leen imágenes hay escáner de ordenador. Se utiliza para introducir imágenes de papel, libros negativos o diapositivas. Estos dispositivos ópticos pueden reconocer caracteres o imágenes. Y para referirse a este se emplea en ocasiones la expresión lector óptico. El escáner 3D es una variación de este para modelos tridimensionales, clasificado como un dispositivo o periférico de entrada. Es un aparato electrónico que explora o permite escanear o digitalizar imágenes o documentos y lo traduce en señales eléctricas para su procesamiento y salida o almacenamiento. Escáner de código de barra. Al pasarlo por el código de barras, manda el número del código de barras al ordenador, no una imagen del código de barras. Avisa con un bip que la exploración terminó y ha sido correcta. Son típicos en los comercios y almacenes. En identificación biométrica se usan varios métodos para reconocer a la persona autorizada. Entre ellos tenemos el escáner del iris, el de la retina o el de las huellas dactilares. En medicina se usan varios sistemas para obtener imágenes del cuerpo, como lo son la TAC, la resonancia magnética, entre otros. Entre los sistemas que retraen o buscan señales u objetos están escáner corporal, utilizados en el aeropuerto, que realizan una imagen corporal bajo la ropa. Escáner de radiofrecuencia, que buscan entre el espectro de radio alguna señal que se esté emitiendo. La diversidad funcional no es una incapacidad, todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Recibimos una invitación para el viernes 11 de diciembre, donde se realizó en el Centro Municipal Las Dehesillas un mitin político del Partido Socialista Obrero Español con motivo de las próximas elecciones presidenciales a realizar el 20 de diciembre. Así como estamos apoyando a todas estas políticas para escucharles, saber cuál es su mensaje hacia la ciudadanía, pues estuvimos allí presentes para escuchar las propuestas del partido del PSOE y también para hacer las entrevistas de las personas que estuvieron allí. Y por supuestísimo que tenemos que estar no ausentes, sino escuchar a todos los partidos políticos para daros a vosotros voz y para que nuestros oyentes pues escuchen también parte de su programa.
Al evento asistieron el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rafael Gómez Montoya, y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando Vera.
A continuación, os dejamos las entrevistas que hiciéramos a algunos de los representantes del PSOE.
Y
nos encontramos con el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, quien nos va a hablar de las próximas elecciones para el día 20 de diciembre. ¿Cuáles son las propuestas que desde el partido PSOE se está, digamos, abocando a dar a conocer a la comunidad y a toda la ciudadanía?
Bueno, para nosotros es muy importante una victoria el próximo 20 de diciembre, ser el partido más votado, porque fundamentalmente lo que queremos es impulsar la educación pública, que nuestros hijos tengan mayores oportunidades de empleo en el futuro, y para eso estamos convencidos que hay que duplicar el gasto de inversión pública. Esa es nuestra principal apuesta, doblar el dinero que en este momento dedicamos a educación, con el fin de que haya cada vez más recursos en colegios públicos, en institutos y universidad, y queremos que sea universal la educación de 0 a 18 años, de tal forma que los niños de 0 a 3 años, como pasa ahora, no tengan que pagar una tasa altísima y que muchos padres se vean abocados a dejar los niños a sus abuelos, y queremos extender la educación obligatoria hasta los 18. Esa es la principal apuesta del Partido Socialista, invertir el doble de dinero en educación.
Una de las cosas que me gusta muchísimo son las becas. Háblanos de las becas.
Sí, como decía, queremos aumentar, duplicar el dinero dedicado a educación, y una de esas, dentro de esa inversión en educación, hablamos de becas. Queremos que haya más y mejores, para que también haya más movilidad. En estos momentos han aumentado el número de becas, pero sin embargo ha descendido el número de dinero que se dedica por alumno. Lo que queremos es que cada alumno tenga más dinero, y que además, sobre todo, se potencien aquellas becas que tienen que ver con la movilidad. No todas las universidades tienen todas las carreras, y los alumnos que no tienen dinero para moverse de ciudad, lo que se ven abocados a estudiar aquello que hay en su ciudad, y lo que queremos es empezar a financiar aquellas personas que quieren estudiar una carrera en otra ciudad y que por falta de recursos no pueden hacerlo.
Y un mensaje que quieras dirigir a todos los ciudadanos de España para este próximo 20 de diciembre.
Bueno, lo más importante es que haya participación, que vengan todos los ciudadanos a votar. Queremos que haya cada vez más españoles emitiendo su voto. Nos parece que eso es muy importante, que la mayoría tomemos las decisiones. A mí me gustaría que, pues eso, si pudiésemos llegar al 100%, pues sería estupendo. Eso, evidentemente, eso es imposible, hay mucha gente que no quiere participar, pero cuantos más españoles haya votando y participando, eso es importante, porque el futuro gobierno va a salir mucho más refrendado.
Que por supuesto que los ciudadanos tengan la oportunidad de ejercer ese derecho al voto, y que a través de eso pues puedan dar, claro, los cambios que quieran en el país.
El próximo gobierno será elegido por los ciudadanos, y cuanto más representado se encuentre, pues mucho mejor para todos. Desde luego, la Constitución que hemos, del aniversario de la Constitución que hemos celebrado hace unos días, es la Carta Magna, es la principal ley española, y lo que se hizo es con el consenso de todos los ciudadanos, y lo que queremos es que el futuro gobierno pues reúna el mayor consenso posible, y eso se hace participando.
Pues muchísimas gracias al alcalde Santiago Llorente por estas palabras.
Muchas gracias a vosotros.
Felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias. Felices fiestas a todos.
Y nos encontramos con Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, quien nos va a hablar de las principales propuestas que tiene el PSOE para estas próximas elecciones presidenciales.
Pues como principal propuesta, devolver la alegría a nuestro país. Es un país que se ha vuelto triste, un país que se ha vuelto resignado, resignado como consecuencia de las políticas del Partido Popular, que nos han llevado a las mayores situaciones de desigualdad, de fractura social, de brecha salarial que hemos vivido nunca en la historia de nuestro país. Se han producido desequilibrios sociales, desequilibrios territoriales entre las diferentes comunidades autónomas. Ha habido una clara falta de diálogo. No se ha apostado por el diálogo, y sí por la imposición. Ante esta situación triste, amargada, angustiosa del Partido Popular, el Partido Socialista pretende una propuesta, un proyecto alternativo de país, de alegría, de optimismo, de bienestar, de servicios públicos para todos y para todas. Un país de oportunidades, un país de empleo y, sin duda alguna, un país de libertad, de igualdad y servicios públicos.
Hemos echado de menos en los mítines y también en la televisión, cuando los candidatos a la presidencia del gobierno han expuesto sus programas electorales, hemos echado de menos medidas para el medio ambiente y también para la discapacidad y personas de diversidad funcional. Se han tomado algunas medidas a nivel local en Madrid, que todos conocemos, cerrando el tráfico al centro de la ciudad, pero quizás a nivel de industria sea bueno también regularlo. ¿Qué opina al respecto?
Totalmente de acuerdo. De hecho, el programa del Partido Socialista, el programa que encarna Pedro Sánchez como candidato y, permitidme, el futuro presidente de nuestro país, tiene un proyecto, tiene una parte muy ambiciosa también en sostenibilidad, en calidad medioambiental. De ese punto de vista, aparte, evidentemente, actuar contra la contaminación, a actuar contra situaciones medioambientales de peligro, apostamos también por desarrollos industriales positivos, por modelos industriales que supongan innovación, desarrollo, investigación. Apostamos por la rehabilitación, para no tener que seguir construyendo, sino para rehabilitar lo actual. Apostamos por las energías renovables. Y por el lado de la discapacidad, por haceros un ejemplo también, evidentemente, un programa muy claro de atención a la diversidad funcional, a las personas que tienen diferentes capacidades, porque los socialistas lo tenemos muy claro: la discapacidad contempla una tremenda capacidad, y esa capacidad de la discapacidad los socialistas la queremos poner en valor, ponerla encima de la mesa, todo el potencial que tenemos. Por eso siempre defendemos que nuestro país, bajo un gobierno del Partido Socialista y liderado por Pedro Sánchez, será un país de oportunidades para todos y para todas, con independencia de las capacidades, con independencia del sexo, con independencia del lugar de origen. Un país para todos y para todas.
Cuéntanos del proyecto de la violencia de género.
Pues una de las patas fundamentales del proyecto socialista: acabar contra el terrorismo machista, acabar con la violencia machista, la violencia que nos mata a las mujeres por el hecho de ser, por ser mujeres. Por lo tanto, el partido que siempre ha defendido la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha sido el Partido Socialista. Ha sido el Partido Socialista quien, con gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha la ley de igualdad, puso en marcha la ley integral contra la violencia de género. Por lo tanto, para nosotros es una línea roja. Es imprescindible apostar por la igualdad de todos y de todas y acabar con el terrorismo machista, con el terrorismo que nos mata a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
Y encender una energía a Pedro Cerolo, que luchó tanto por esa igualdad.
Efectivamente, es un icono para el Partido Socialista y, sin duda, el ejemplo claro de la igualdad está representado en el Partido Socialista por Pedro Cerolo.
Muchísimas gracias a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Muchísimas gracias. Y a vosotros también una felicitación en los 4 años para Magazine Ecohuertos Ecointegral, que hacéis un verdadero servicio público para todos los vecinos y vecinas de Leganés.
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Feliz fiesta.
¿Qué se celebra?
Y el 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, como una iniciativa para combatir la pobreza.
La solidaridad, que se basa en la igualdad, la inclusión y la justicia social, conlleva una obligación mutua entre todos los miembros de la sociedad y de la comunidad mundial. Así que todos debemos tener solidaridad, tener empatía y tener muy claro cómo tratar de combatir la pobreza. A veces tenemos pobreza en mental, pero es porque estamos pobres porque hay personas, como dicen, que nos machacan y que no sabemos a veces cómo realizar o hacer las cosas, y tenemos que buscar a alguien que nos ayude, y que todos somos capaces de hacer cosas. Lo que tenemos es que tener a veces un asesoramiento o ayuda de cómo ayudarnos. ¿Cómo debemos combatir esa pobreza? Hay diferentes tipos de pobreza. A veces la gente quiere ser pobre mentalmente, quiere ser pobre porque cree que no tiene quizás aptitudes, y resulta que todos, no importa si tenemos o no tenemos, la pobreza se lleva en la mente. Somos competentes. Mira, hay personas que salen de los barrios, aquellos ínfimos que no tienen nada, y son personas que en cultura o en creatividad de arte son magníficos. Así que en este Día Internacional, ojalá que mucha gente sea solidario con el que más lo necesita, con la parte humana. No dejemos esa parte aparte de nosotros. ¿Por qué? Y valga la redundancia, porque tenemos que ayudar, dar la mano al que más necesita. Y a veces el que más necesita, también nosotros necesitamos de él, porque esto es mutuo, es un aprendizaje entre el uno y el otro. El encuentro es de participación, es tan importante ser solidario, no importa dónde estemos, en el estatus social que nos encontremos. Ser solidario es aprender mutuamente, es enseñar, es vivir, es crear, es entender, es lograr, es vivir la felicidad, ser visible. A veces con pocas cosas somos felices, felices haciendo y realizando y recibiendo de esa otra parte el merecimiento de cómo hacer las cosas. Se siente uno agradecido porque la vida le da esa oportunidad de ser solidario y entender al vecino, a entender al que más lo necesite. Y no importa que no nos conozcamos, lo importante es llegar y tener ese encuentro y ser solidario con el más pobre, con el menos pobre, porque esto no se trata, en este estado de las culturas, no se trata de si tienes o no tienes, se trata es de dar la mano. A veces podemos dar una sonrisa y es parte de la solidaridad. A veces escuchar y dar una respuesta sabia a esa persona y ayudarle es importantísimo. En estos días nos encontramos en Asorbaes en un taller y había una psicóloga y ella llegó y estamos haciendo un taller interactivo y daba las gracias en el aprendizaje. Entonces nos damos cuenta, lo que sabes tú, lo que sé yo, lo que sabemos todos, los unimos y esto queda maravillosamente increíble, bello y la gente se siente muy bien. Por lo menos nosotros cuando recibimos esa sonrisa nos sentimos bien, no necesitamos recibir de lo que damos o lo que hacemos, lo que enseñamos, y recibir dinero, ¿no? Mira, el agradecimiento está en el corazón, en el alma. Ser solidario es importante y a nosotros nos llena. En el grupo de Asorbae todos estamos, bueno, maravillados a veces con las cosas tan pequeñas que se logran y cosas grandes que recibimos, que hace cambiar y transformar el mundo hoy en día así como estamos, que necesitamos vernos a la cara, darnos un abrazo y al más necesitado, pues ayudarlo. Porque es que el más necesitado no es el que necesite alimento. El más necesitado a veces es aquel que no siente que es querido, que no siente amor. A veces en esa parte hay que ser solidario también. Saber escuchar a una persona que tiene un problema, una problemática. Todas esas partes son maravillosas. Así que la solidaridad es un ámbito increíblemente grande y que podemos participar todos y podemos recibir, dar, y es maravilloso.
Se debería impulsar el establecimiento de asociaciones y la cooperación entre todos los agentes de desarrollo, los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado. El 18 de diciembre se celebrará el Día Internacional del Migrante. Esta celebración busca reconocer la gran contribución, a menudo ignorada, que millones de migrantes hacen a la economía y al desarrollo de los países en todo el mundo, y al mismo tiempo revisar los desafíos que la migración presenta para el futuro.
Cuando se formulan políticas en materia de migración sin atender a la vulnerabilidad, la marginación y la discriminación, millones de migrantes se convierten en manos de obra prescindible y barata. En los chivos expiatorios del fracaso de las políticas económicas y sociales e incluso en víctimas de la mal definida guerra contra la migración ilegal. Y es bueno apoyar a estas personas con talleres de sensibilización social cuando quedan golpeadas y el derecho al duelo, porque la gran mayoría sufre marginación y necesita que alguien le apoye. Y hace unos años atrás estuvimos en unos talleres que dictaron en el ayuntamiento de Leganés, en este caso, y hablábamos del derecho al duelo, de que todas estas personas necesitan ser escuchadas y necesitan también vivir ese duelo después de haber sido marginadas, que les hayan discriminado y les hayan dejado así tan golpeadas emocionalmente. Así que desde aquí apoyo a esa sensibilización social.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamamiento a los estados para que ratifiquen y apliquen todos los instrumentos relacionados con esta cuestión. Por otra parte, alienta a todas las personas a que contribuyan a fomentar un debate fundamentado en principios sobre cómo podemos garantizar la protección de los derechos de todos los migrantes, donde quiera que se encuentren y sea cual sea su situación.
la entrevista de hoy.
Nos encontramos con Francisco Javier Márquez, director de Sostenibilidad y Servicio a la Ciudad del Ayuntamiento de Leganés, y él nos va a hablar el día de hoy de la conformación del Consejo Sectorial de Sostenibilidad, para que nos hable al respecto de este tema, qué perspectivas tienen con respecto a este consejo y pues cuáles son los objetivos y los fines que persigue el mismo.
Bien, bueno, es verdad, esta tarde hemos constituido el Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad. Este consejo fundamentalmente quiere tratar de los temas que afectan a los vecinos, a los ciudadanos, desde una óptica dirigida más a lo medioambiental, a lo sostenible, ¿no? Y por supuesto, de esa manera, así mantener nuestra ciudad y trabajar todas las medidas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la limpieza viaria, con el mantenimiento, con el movimiento de la ciudad, ¿no? Cómo la ciudad se mueve, se funciona, ¿no? Es decir, pues el transporte, la bicicleta, el caminar, ¿no? Todos estos hábitos también.
¿Y cómo ha visto la participación en esta primera convocatoria para el Consejo Sectorial?
Muy bien, positiva. Es decir, era de esperar también. Es un consejo que ha funcionado hasta hace 4 años y que desde hace 4 años acá se desapareció, se esfumó, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hoy ha sido masiva y además muy bien, con muchas propuestas por parte de las diferentes asociaciones, que es lo... Nosotros somos meros administradores al final. Es decir, esto lo construimos entre todos, ¿no? Pero nosotros nos tenemos, ¿verdad? Pertenezco a un partido que tiene un programa político donde habla de estas cosas y además si todo esto lo podemos hacer en conjunto y en común, pues sería perfecto, vamos.
Y para finalizar, las próximas actuaciones que se van a realizar desde el Consejo Sectorial.
Bien, bueno, pues ahora de momento vamos a tener 10 días para recoger, para que todo el mundo pueda ver la documentación que hemos aportado. En esa documentación se plantean algunas modificaciones del reglamento que tenemos, ¿no? Para aportar dentro del reglamento genérico, general, y en 2 meses podemos empezar a reunirnos ya para poner en común estas propuestas y a partir de ese momento empezar a trabajar pues ya en comisiones de trabajo o en lo que establezcamos según la mecánica.
Y ahora, en este momento, ¿tendrán alguna actividad o alguna propuesta que estén haciendo en este instante por la ecología y el medio ambiente aquí en Leganés?
Bien, bueno, de momento las estamos poniendo en común, pero acabamos de entrar en el gobierno, llevamos 5 meses y en este tiempo sí nos ha dado tiempo a poder poner encima de la mesa todo nuestro proyecto, ¿no? Y nuestro proyecto habla de la sostenibilidad, que había desaparecido esa palabra, habla del medio ambiente, que había desaparecido esa palabra, habla de lo vegetal, por poner un ejemplo, la partida de plantación de árboles en esta ciudad había desaparecido durante 4 años. Hemos recuperado esa partida. Hay que plantar árboles, hay que plantar vegetación, hay que sobre todo por las nuevas zonas.
Sensibilizar a las personas.
Efectivamente, sensibilizar a las personas y más a los niños. Entonces sí que estamos viendo cómo dirigirnos a la escuela para hablarles de cómo mantener la ciudad desde una óptica medioambiental, ¿no? Una verde, ¿no?
Muy bien, ojalá que estas propuestas y las que vengan pues sean apoyadas por el ayuntamiento y que se hagan cosas buenas, porque hace falta mucho por la contaminación, el medio ambiente, la ecología.
Uh-huh. Así es, sí. Pues a ver si es verdad que estamos todos en la misma línea.
Okay. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Francisco.
Nuestra asociación Asorbaes organiza el segundo concurso infantil de relato breve Leganés Verde, con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, de las escritoras Lucía de Vicente, María del Carmen Aranda, la Asociación Leganés Verde y Ecológico y el cantautor José Luis Pardo. Invitamos así a los colegios de Leganés a que participéis.
El objetivo es fomentar, crear y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de la expresión plástica y literaria, basándose en la concienciación y la sensibilización de otras formas de vida autosustentables, la ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
El certamen está dirigido a niños desde tercero de educación primaria a segundo de la ESO y consiste en la realización de un relato breve y un mandala enfocado en el tema de este año, el suelo, vida de la biodiversidad del planeta.
se seleccionarán 3 ganadores por cada curso convocado correspondiente a los relatos, primero, segundo y tercer clasificado. Asimismo, se fallará un ganador por curso entre todos los mandalas recibidos.
Los relatos y mandalas premiados serán publicados en un libro, del cual cada ganador recibirá un ejemplar y además cada centro educativo participante recibirá un obsequio.
La fecha de presentación de obras seleccionadas a concurso se ha fijado desde el 1 de diciembre del 2015 hasta el 22 de enero del 2016 y el fallo será notificado en medios de comunicación municipales.
Durante el segundo trimestre del 2016 procederemos a hacer entrega de los premios en un centro cultural del municipio de Leganés y a presentar el libro como parte de los actos culturales de la misma.
Ecobionoticias.
El sábado 12 de diciembre se dio a conocer el acuerdo final para luchar contra el cambio climático dentro de la cumbre del clima en París. El punto más importante es el acuerdo para que la temperatura global no alcance los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque se abre la puerta a rebajar esa meta hasta 1.5 grados.
Otro punto significativo del documento es el compromiso para la sustancial reducción de emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera y que los países que no cumplan con dicho acuerdo podrían ser sancionados, algo que no estaba incluido en los acuerdos anteriores. Este documento es jurídicamente vinculante, como no lo era el documento de la Copenhague en 2009.
La eliminación de los recortes concretos en 2050 y del concepto de descarbonización es una pelea que han librado principalmente los países productores de petróleo. Con el término neutralidad de las emisiones, se abre la puerta a utilizar métodos de captura y almacenaje de dióxido de carbono, que permitiría que se siguieran utilizando combustibles fósiles.
En materia de financiación, se recoge la obligatoriedad de que a partir de 2020 exista un fondo de 100.000 millones de dólares anuales. El dinero se destinará a los países con menos recursos, para que puedan adaptarse al cambio climático y también para que puedan poner en marcha medidas de lucha contra el calentamiento global.
La artrosis en los dedos. Existen 2 clases. Una es la artrosis, que produce malformaciones en la falange del centro, y la otra en la falange discal. Para corregir los dolores y el abultamiento de los dedos, se debe recurrir a una fisioterapia con parafina y barro, también ayudada con movimientos de los dedos, es decir, haciéndoles gimnasia. Este tratamiento evita su acumulación o proliferación. Podemos ayudar este tratamiento haciendo una infusión con salvia. Una cucharada de salvia para una taza de té. Una vez hervida, se pueden meter las manos dentro del agua tibiecita y también se puede tomar. Si usted está cerca del mar, puede meter en el agua arena o perditas del mar en el agua tibia y mete las manos con la salvia, la arena y las piedritas de mar. Eso alivia los dedos.
Fines, actividades de Asurbaix.
Motivar y promover las condiciones de igualdad entre hombres, mujeres y todos los géneros, con el objetivo de participar en las actividades de la sociedad, apoyándolos en la inserción en su propia comunidad, en condiciones de igualdad y de respeto, fomentando el papel de las mujeres en la construcción de la paz.
La asistencia a la infancia desde pre y postnatal, el apoyo a los padres y a los educadores en su reciclaje profesional para que en conjunto logren un buen trabajo en equipo en la educación, orientación, formación de valores y protección de los infantes y adolescentes que le den sentido y enriquezcan sus vidas.
Mejorando y potenciando las relaciones consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Las personas de tercera edad, las personas con distintos tipos de enfermedad crónica, así como las personas con discapacidad física, sensorial, cognitiva, intelectual y mental. Y despedimos así un lunes más, recordándoles que podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, quien les habló Liliana Borsellino.
Y además, recuerden que pueden visitar nuestro canal de YouTube BioVitaSign TV con una mirada al futuro ecovital. Que tengan una gran semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Buenas noches y feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderaro.
Buenas noches y buena semana para todos. Y deciros que los niños son un mundo maravilloso por descubrir. Es el presente que mueve la vida y será el futuro que lo transformará ético, mejor y más humano. Quien les habló, Lucy Soul.